Si ustedes como yo al crecer estuvieron expuestos a todo tipo de anime, es muy posible que hayan escuchado algunos de los nombres de los que hablaré hoy. Es por eso que el episodio de esta semana se trata sobre el género, o bueno, el mal llamado género shonen, el tipo de manga más vendido en la historia. Así que hablemos de eso. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de... Porque no han salido episodios, creo, en las últimas 2 semanas, 2, 3 semanas, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero estuve mal de la mola del juicio porque estoy en esa edad. Así que bueno, no podía hablar, así que obviamente no podía grabar algo decente. Así que aquí estoy grabando un nuevo episodio. Y como lo dijo la introducción, esta semana voy a estar hablando del shonen, así como lo hice a... el capítulo anterior, hablando sobre el shoujo, les hablaré sobre shonen, mis experiencias con el shonen, los shonen que recuerdo desde mi infancia hasta el día de hoy, y mis favoritos, y por qué el género, bueno, el mal llamado género, me encanta. Bueno, primero lo primero, definiciones. Al igual que el shoujo, el shonen no es un género per se, es una especie... No, no es una especie, es una manera de dividir hacia dónde está dirigido este tipo de manga y de anime. ¿Cuál es el público objetivo de este tipo de contenido, de este tipo de proyectos? El shoujo era para jóvenes chicas y el shonen, en teoría, es para chicos jóvenes, entre 12 y 18 años, y bueno, hay ciertos géneros que más que nada se ven en este tipo de animes y mangas. Pero obviamente, como ya lo sabrán ustedes, lo sé yo, lo sabe todo el mundo, realmente el shonen será hecho dirigido hacia jóvenes, niños, hombres, masculinos, lo que fuere. Pero ciertamente no se queda ahí. Desde que yo era chica, no sé, realmente he visto que tengo escuchas de todos lados, pero yo crecí en Perú en los 90s, entonces sí estuve expuesta a cierto tipo de animes que llegaron a nuestro país. Si hablamos de shoujo, llegaron Sailor Moon, llegó Las Guerreras Mágicas, que ambos son shoujo, pero por ejemplo... Sailor Moon lanza lo que es el género o la especie de manga anime llamado Magical Girl, que es chicas mágicas. Y Guerreras Mágicas mezcla mecha con acción, pero termina siendo un shoujo. Otros animes a los que estuve expuesta cuando era chica, cuando estaba creciendo, era Samurai X, Dragon Ball, Supercampeones, alias Capitán Tsubasa. De ahí, ¿qué más? Esos tres son los que me acuerdo ahorita. También tuvimos, bueno, yo cuando ya estaba entrando a la secundaria, Pokémon, Digimon, Evangelion, sí me acuerdo que fue bastante grande, yo nunca lo llegué a ver porque cosas de la vida. Pero... Claramente, o sea, esa época de mi vida tuvo una gran influencia de lo que yo veía, que era Dragon Ball, Samurai X, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos animes, ¿qué tienen en común? Son shonen. O sea, estos últimos, ¿no? Los primeros dos eran shoujo. Pero estos últimos tienen en común que son totalmente shonen. Pero entre sí... Cada uno de estos animes, cada uno de estos mangas es muy distinto. Por ejemplo, Dragon Ball mezcla ciencia ficción, futurismo, pero... Y está, bueno, está inspirado un poco en la novela clásica china, que es Journey to the West, viaje hacia el este. No, viaje hacia el oeste. Me estoy confundiendo, lo siento. Y basado también en películas de artes marciales de Hong Kong. ¿Ya? Eso es Dragon Ball. Ahorita las nuevas generaciones obviamente están viendo Dragon Ball Super, o bueno, algunos de nosotros, yo no, están viendo Dragon Ball Super. Yo no puedo con esos nuevos dibujos, me quedo en los 80s, muchas gracias. En fin, pasemos a hablar un poquito sobre algo genérico sobre Samurai X, o como su título original es Runori Kenshin. Runori Kenshin Meiji Swordsman Romantic Story. Pero ese es el no nombre gringo. Pero, bueno, ¿qué diferencia Dragon Ball de Samurai X? Samurai X es ficción histórica. Como el título gringo lo dice, se desarrolla en la era Meiji, aproximadamente en el 1878, y sigue a un antiguo asesino, ¿no? Entonces, lo chévere de Samurai X es que trabaja en la ficción histórica, pero mete temas históricos de este periodo de transición en Japón. Aparte de eso, por ejemplo, hablemos sobre Supercampeones, que muchos de nosotros lo vimos y muchos de nosotros creo que hemos comentado que es como que para meter un gol se demoraban 3 semanas. Porque tenían flashbacks, pasaban todas las cosas y por fin el gol llegaba o no llegaba a la cosa. Pero Supercampeones o Captain Tsubasa es del género de deportes, que también es un género muy prolífico en lo que quiere decir animes y mangas, porque hay de todo, hay vóley, hay natación, hay fútbol, hay básquet, realmente creo pueden encontrar de casi todos los deportes. Y no quiere decir que estos tipos de animes o mangas sean más aburridos con respecto a los que son de acción puro. No, nada que ver. Como los trabajan de una manera en que hacen que te sientas interesado. Que te sientas interesado en la historia. Te pone al vilo de lo que va a pasar el siguiente episodio, el siguiente número. No sabes si van a ganar o no. Porque a diferencia de los mangas y los animes que son de acción, sabes que, o sea, el futuro del mundo no está en sus manos. No se van a morir. Bueno, flashbacks de Supercampeones. Pero como que no se van a morir mientras están jugando en un partido, ¿no? Entonces ¿cómo manejan la incertidumbre? ¿Cómo manejan la idea de que te quedes al borde de tu silla mirando, como que, oh por Dios, ¿qué va a pasar? Se maneja distinto, pero no por eso va a dejar de ser interesante o va a dejar de atrapar a la audiencia. Así que bueno, de hecho, de estos tres que he hablado, que son de mi infancia, Supercampeones era creo que la que menos me gustaba, pero era bacán. No me mandó a jugar deportes, aunque sí jugaba fútbol de chica, pero mientras más grande me dices, como que menos quise. Pero era muy interesante, te hacía como que querer que los chicos, que los personajes principales ganen, como que te trabajaba la historia, era muy, muy interesante. Obviamente, creo en Perú por lo menos no tuvimos un final, porque muchas veces pasa que los animes los cancelan, los cortan, los dejan de mandar, dejan de hacer el dubbing, o sea, el doblaje al español, latino, etcétera, etcétera. Pero ciertamente es uno de esos animes que creo que si encuentro a alguien de mi edad que es de mi mismo sitio, o sea, te acuerdas de Supercampeones y es como que alguien va a decir, sí, oh por Dios, leíste la teoría del final, uno. Lo que vas a hablar es como que leíste la teoría del final de Supercampeones, que es una teoría, no sé, ya todavía no sé si es real o no, pero no, nunca lo he buscado, así que me ha quedado siempre la duda. La teoría del final, que es muy triste, es muy darks, y también te van a hablar de, oh por Dios, cómo se demoraban en lanzar un gol. Entonces, son ese tipo de cosas que te dejan como que ok, pero ciertamente es muy interesante el haber visto un anime que se enfoque en deportes en esa época. Y pues, sobre todo en esa época que el anime y el manga no eran tan grandes como son ahora y obviamente no estaba tan globalizado. Hoy en día tenemos muchos más animes que son de deporte. Tenemos, o sea, dije el anime de básquet, no me acuerdo cómo se llama, el de vóley que es Haikyuu, creo, Haikyuu. Luego tenemos de natación que se llama Free, que lo comencé a ver, pero no me hallo todavía en fácil, le tengo que dar unos episodios más. Pero la cosa es que si eres, incluso si eres fan o si no eres fan de los deportes, es muy probable que uno de estos animes o mangas de deportes te llamen la atención y te quedes pegado, porque no necesariamente necesitas que te guste el deporte para poder disfrutar de la historia, para poder disfrutar de los personajes o de lo que, o de, bueno, incluso de la animación, ¿no? ¿Qué más? Es un género bastante interesante y, como dije, es un género bastante amplio y bien específico, porque si hablas como que, si hablamos, ya, hablemos de series de televisión gringas, hablemos de Netflix. ¿Qué series tenemos que son del género deporte? Que no sean realities. Creo que hay una que es de una chica que hace esquí en hielo, que es con esta actriz de Skins, que no me acuerdo su nombre. Kai Escodelario, ya, está, me acuerdo el nombre. Que ni siquiera me acuerdo el nombre de la serie, pero sé que tenía que ver algo con una chica que hace patinaje sobre hielo. Y es como que hay algunas películas de los 90s o de los 2000s que es, son sobre deporte, pero no es género deporte, es género comedia, o es género drama, o es género romance, o género como que, en fin, pero no es como que género deporte. En cambio, si vemos en la animación, en los cómics, que son de Japón, de Asia, sí tenemos el género de deporte como que bien específico. Bien sembrado. Y de hecho, supongo que el género de deporte no es un género que está específico o está como que solo en la etiqueta de shonen. Porque al igual que, por ejemplo, Guerreras Mágicas, que Guerreras Mágicas es un anime, un manga de tipo shoujo, su género realmente va a ser el género del mecha, que son mecha y acción, que son del género, que son de géneros que son como que de peleas, acción, son géneros específicos, pero son géneros que pueden verse tanto en shoujo como en shonen, como en, bueno, no sé si en josei, como en josei y en seinen. No se preocupen, voy a hacer un episodio también sobre josei y seinen, porque son, creo, los que menos he visto, pero sí he visto, pero en fin. Pero bueno, básicamente es eso. Shoujo y shonen pueden, son, digamos, son términos genéricos que no te van a hablar del género del anime o manga que estás consumiendo. El género del anime o manga que vas a estar consumiendo va a ser deporte, va a ser acción, va a ser histórico. Va a ser vida escolar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Es un poco más específico. Acción, romance y todos esos que ya son un poco más conocidos por nosotros. A ver, pase un poquito de agua, primeramente, disculpen, no voy a editar esto. Porque realmente no quiero editar nada. Hablemos de otro que para mí es uno de mis favoritos. Me vi todo el anime, me leí los 250 números del manga, me vi la OVA. No sé si es una OVA o es una película, no me acuerdo, pero me vi las películas que son animadas y también me vi los tres live action, los tres. Así que no me pueden decir que este no es mi favorito, porque realmente es uno de mis favoritos de toda la vida. Y me acuerdo ciertamente de, a ver, ¿Qué fecha fue esto? Sí, estaba en lo correcto. Me acuerdo un día en 1997, yo estaba sentada frente al televisor viendo Samurai X. Cortaron el anime, salieron las noticias y adivinen qué estaba pasando. Es cierto, la toma de rehenes de la Embajada de Japón, aquí en Perú, por una organización terrorista. ¿Y por qué me acuerdo de todo esto? No solo me acuerdo porque fue un hito en nuestra historia, sino también porque estaba viendo mi anime favorito. Y creo que daba a las 4 de la tarde y me cortaron el anime y nunca más lo volvieron a poner. Entonces yo todos los días me sentaba a esperar a que pusieran el anime, pero ponían las noticias a ver qué estaba pasando con los rehenes. Y mi pobre cerebro de 8 años no entendía. Era como que, ¿por qué no me pones el anime? Quiero terminar de verlo. No, comenzó en el 96. ¿96 o 97? 96. Diciembre del 96, no era el 97. Pero bueno, o sea, todo me ha pasado. Así que, obviamente, saben, he visto, vi el anime cuando tenía 8 años, 7, 8 años. Me leí el manga cuando tenía, a ver, habré tenido unos 17. Me vi las películas cuando ya tenía veintitantos. Así que este ha sido, de hecho, uno de los mangas y animes que ha sido como que algo que he visto en distintas etapas de mi vida por completo. Es una historia muy, muy bacana, es muy interesante. Me gusta no solo el hecho de que, o sea, me gusta la ficción histórica, en ciertos puntos, pero me gusta también el contexto histórico en el que está. Es el Japón tradicional pasando a un Japón más occidentalizado. Es un cambio cultural bastante grande y es la idea del honor y el pasado que lo persigue a uno, las acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Los live action son bastante, bastante buenos. De los últimos tres, el último no me gusta porque las últimas dos películas podrían haber sido una sola película en vez de extenderlo a dos películas porque la segunda película es como una tercera parte y no entiendo. Van a sacar, dicen, amenazan con sacar otra película más, pero no sé si va a salir o no. No sé si alguien me mintió. No lo sé. Pero bueno. Es muy interesante, me encantaron los personajes, me encanta la historia, pero no puedo obviamente ignorar el desastre que es el autor. El autor llamado, ¿dónde está el nombre? Nobuhiro Watsuki. ¿Qué año fue? En el 2017 encontraron que tenía, posesión de fotos y DVDs de pornografía infantil. Así que no sale si es que lo metieron a la cárcel, pero obviamente recibió una multa de 200 mil yenes, no sé cuánto es eso en dinero, pero básicamente no puedo ignorar el hecho de que el autor de mi manga y de mi anime favorito de toda la vida es un hombre que tiene pornografía infantil. Así que obviamente eso me la baja muchísimo y eso es sumamente asqueroso y cómo eso puede influir en la historia que tanto me gusta. Pero sí, obviamente, o sea, puede gustarte algo, pero no puedes ignorar de dónde viene esa pieza. Lo odio, en fin. Pasemos a El otro anime slash manga, voy a estar diciendo anime y manga todo el rato. Otro anime manga que también marcó años, años de mi vida, Dragon Ball. Obviamente Dragon Ball es algo que ha llevado generaciones, ha sido larguísimo y según me dijeron hace años, la gente en Japón crecía con Dragon Ball porque era un episodio semanal, creo, del anime, lo cual tiene sentido, porque como las series es un episodio semanal. En cambio acá nosotros, como acá compraban creo que animes por paquete, teníamos capítulos todos los días. Y nunca voy a entender por qué ponían dibujos animados a las 10 de la mañana cuando los chibolos de colegio salían como que a las 2 de la tarde. Eso nunca, nunca lo entendí. En fin, Dragon Ball es shonen, es acción, es artes marciales y también es ciencia ficción slash futurista. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aliens, estamos hablando de magia, estamos hablando de dioses. Es rarísimo. O sea, es una mezcla bien, bien extrema de un montón de cosas. Y de hecho ha sido uno de esos animes que, o sea, tú lo veías de chibolo y era como que, ah, ok, entretenido. Lo ves ahora de grande y es como que, por Dios, ¿por qué hay tanto desnudo? ¿Por qué hay un viejo verde? ¿Qué? ¿Qué está pasando acá? Entonces, sí, realmente no fue un anime que pasó muchas censuras cuando llegó a nuestro país, cuando, por lo menos cuando llegó a Perú, supongo que cuando ha llegado al resto de Sudamérica. No tuvo mucha censura. Es como que, ¿qué está pasando? Pero bueno, tuvimos Dragon Ball. A ver qué. A ver, el anime Dragon Ball fue del 86 al 89. ¡Oh! Yo nací en el 89. Oh, por Dios, ha sido desde antes que yo naciera. Con razón, los dibujitos se veían de los 80. De ahí tenemos Dragon Ball Z del 89 al 96, que sí me acuerdo. Dragon Ball GT, que fue un desastre. Que fue de 96 a 97, o sea, solo un año. Me pregunto por qué solo duró un año. Dragon Ball Kai, ese no lo vi. 2009, 2011, 2014, 2015. Dragon Ball Super, 2015-2018. Que, oh por Dios, vi algunos de los dibujos y son horribles. Y últimamente he visto mucha gente, sobre todo mujeres, quejarse de los diseños de Trunks. Trunks, lo siento Goku, lo siento Vegeta, lo siento Bulma, no me importa, Trunks del futuro, no, no Trunks de GT, Trunks del futuro siempre va a ser mi favorito. Lo siento, no me importa. Trunks siempre va a ser mi favorito. Lo siento, lo siento. Y en verdad pensé que Android 17 era mujer, pero resultó que era hombre. Entonces, como que, eso puede decir mucho sobre mi estilo hoy en día. En fin, Dragon Ball siempre fue divertido. Obviamente, estoy segura que muchísimos de ustedes ya vieron Dragon Ball. Entonces, no tengo que explicarles nada. Dragon Ball ha sido muy chistoso, ha sido muy divertido. Y obviamente, tiene sus puntos muy, muy débiles. ¿Se acuerdan de ese personaje que estornudaba y se le convertía el pelo en amarillo, se le convertía el pelo en azul? Ya. Akira Toriyama dejó de dibujar el personaje porque se olvidó del personaje. Ya. De ahí, o sea, algo que siempre me molestó de chiquita era que no habían Saiyans mujeres. Entonces he visto por lo menos memes en los últimos años donde dices como que Akira Toriyama tratando de escribir mujeres y sale un dibujo de palitos, ¿no? Akira Toriyama escribiendo hombres, sale Goku. Akira Toriyama escribiendo mujeres, sale una figura dibujada con palitos. Entonces esa es la descripción gráfica del tratamiento de la mayoría de los personajes femeninos en Dragon Ball. Y como una fan desde chiquita, que siempre he querido que hubiese una Saiyan, 100 bien, bien badass, o lo que fuera, Videl fue como que ¡hey! Y de ahí la relegaron. Y es como que, ah, ok. Y Bueno, o sea, ¿qué puedo decir? Me encanta la saga. No voy a volver a verla porque tengo muchísima flojera de volver a verla. No voy a ver Super porque he visto los dibujos y se ven horrorosos. Yo prefiero mil veces los dibujos de los 90, donde tienen músculos encima de músculos y hay músculos en esos músculos. Prefiero eso a que los nuevos dibujos. No me importa. No me importa. No voy a ver eso. GT fue como que. No sé qué decirte de GT. No sé. Francamente, no. Nunca vamos a tener. O sea, o sea. ¡Ah! Nunca vamos. O sea, en Super o en GT. En Super no vamos a tener esa escena donde Trunks del futuro está con su licra, está azul. Es una licra. No pueden decirme que no es una licra. Está con su licra, está con su. Con su chaleco, armadura. Porque obviamente el pecho es la mejor. En fin. Y su casaca morada. O por Dios, su casaquita morada. O era azul. Era azul, creo. Su casaquita azul. Y como que se convierte en Saiyan. Y es como que quema la casaca. Es como que. Es como que. En esa época hubo un despertar en mí. Pero bueno, Trunks era muy chévere, siempre va a ser muy chévere. Y va a ser mi personaje favorito, absolutamente favorito. Trunks del futuro, no pequeños Trunks. Ah. En fin, Dragon Ball fue una de esas cosas, uno de esos animes que realmente como que te ponía como que, oh por Dios, ¿qué va a pasar? Porque la gente se moría. Entonces eso era lo chévere, era que es como que, ah, bueno, de ahí vas por las esferas de dragón y los revives, ¿no? Las esferas de dragón se volvieron como que algo, una ayuda de la historia para que no se mueran tus personajes, o sea, si se mueren los revives nomás, es como fresh. Entonces, pasando a Dragon Ball Z, se vuelve básicamente, es como que, oh por Dios, ¿quién viene a matar a la humanidad ahora? Y se volvió en eso, era una constante lucha para que no se muera la humanidad, para que como que Goku se vuelva más fuerte todavía y logre vencer al malo. Todos se vuelven más fuertes todavía y venzan al malo, etcétera, etcétera. Lo cual me parece bravazo. La saga de Freezer, la saga de Cell, la saga de Buu. Majin Buu. Y es como que, por lo menos en muchos de sus enemigos del principio, o sea, ya. De Dragon Ball, creo. Ya. Piccolo, Ten Shinhan. Buu, o sea, porque Majin Buu se dividió en tres y había como que el gordito que se quedó, que será Buu, Majin Buu. Bueno, la cosa es que muchos de los enemigos de Goku al final terminaron volviéndose como que amiguis y básicamente familia, ¿no? Entonces eso me parece muy divertido y ciertamente, obviamente. Cuando tenía yo 9, 10 años, me agarraba a golpes con mis amigos de colegio jugando Dragon Ball. ¿Quién era la única? La única. No sé qué decir. No sé qué adjetivo ponerme. ¿Quién era la única chica, niña, que jugaba a golpes con los lornitas de su salón? Perdón, chicos, lo siento. Sé que escuchan esto. Pero todos éramos lornas en esa época. Ya. ¿Quién era la chibola que se agarraba a golpes con los chicos de su salón porque todos estaban jugando a hacer Dragon Ball? Obviamente yo. Y obviamente no había personaje femenino que yo pudiese como que con el que cómodamente pudiese agarrarme a golpes con los otros. Que obviamente Akira Toriyama, yo nunca te voy a perdonar esto, que nuestra relación queda aquí nomás. Así que bueno, Dragon Ball ciertamente fue algo que me marcó, que me pareció muy divertido, que me pareció muy genial y que obviamente tenía cosas que no me gustaron cuando era chibola y cosas que es como que por siempre voy a decir, ¿por qué? En fin. Pero esos fueron mis años de niña. Fueron los primeros shonen que vi, fueron los primeros shonen que disfruté ciertamente. Y luego Justo para el año en que salió Evangelion en nuestro país, por lo menos en Perú, yo me mudé de la capital a un sitio donde no llegaban esos canales de televisión. Así que nunca vi Evangelion y luego ya me dio pereza ver Evangelion, así que nunca he visto Evangelion. La gente me dice, tienes que verlo, como me dicen, tienes que ver Death Note. Pero es como que, lo siento, el carro ya pasó, así que ahora estoy viendo otras cosas. Pero bueno, si no los han visto, por lo menos chequen los trailers, supongo. Así que no puedo hablar de esos animes. Pero pasemos a sí, estamos hablando de. Como estamos hablando, yo les estoy hablando de shonen, les estoy hablando de mis experiencias con los shonen. Así que pasemos a mi segunda gran ola de mis etapas de manga y anime. Y de. No sé si de otaku. ¿Podría decirse otaku? Tengo problemas con llamarme otaku o gamer o todo eso porque es como que es lo suficiente. Pero de ahí digo, si te gusta algo o si lees algo, es como que ya eres ese fan. Entonces, en fin. Los años de cuando estudiaba diseño de modas, porque sí estudié diseño de modas, muchas gracias. Ay, una hormiga, perdón. Esto quiere decir el 2000. Del 2005 a 2007. En esa época empecé a leer mangas como descocida. Obviamente, ¿por qué? Porque tenía una computadora y tenía acceso a internet. Entonces sí podía meterme sitios a leer mangas de manera poco legal y ver animes, creo que en YouTube. No me acuerdo, pero los podía encontrar. Entonces uno de esos, bueno, el shonen que me acuerdo de esa época era Bleach. Bleach me pareció muy, muy, muy bacán. Porque como ustedes saben, yo ya súper fan de Samurai X. Bleach mezclaba la acción, la aventura, lo supernatural, pero con esta idea de los. ¿Cómo se llama? De los Shinigami, que es bastante específico de Japón y tenían visualmente eran muy tradicionalistas. Entonces obviamente me pones como que algo tradicional japonés y es como que, wow, me parece mucho más chévere y le metes como que supernatural y la idea de la muerte, de ¿cómo se llaman estos? Tenían un nombre. ¿Cómo se llamaban estos? No me acuerdo cómo se llamaban los bichos estos malos. No me acuerdo, no me acuerdo. Los Hollows, ahí está, los Hollows, ya. Entonces, toda esta premisa me pareció súper bacán. Me pareció bien, bien chévere. Y estuve viendo el anime hasta estar al día. Pero, mientras iba avanzando el anime, que esto fue después de la saga de Aizen. La saga de los ¿cómo se llama esta saga? Era la saga donde van al sitio de los Hollows y están estos Hollows que son como que personas con máscaras medio rotas. No me acuerdo cómo se llama esa saga, pero es después de la saga de Aizen. Bueno, empezó esa saga y o sea, la mitad de esa saga y me di cuenta que algunos de los episodios que yo veía, o sea, no avanzaban la historia. ¿Y eso qué quiere decir? Ese fue mi primer encuentro consciente con lo que se llaman los fillers. ¿Qué son los fillers? Los fillers son episodios de anime que expanden en historias de segundo plano, de segundo, de tercer plano, porque el anime ha llegado al punto donde está el manga, se han puesto al día, por decirlo así. Entonces el anime tiene que esperar a que el manga avance para poder seguir haciendo episodios. Pero como el anime no puede esperar realmente, entonces lo que hacen son episodios de relleno, lo que se llaman los fillers, que son estas historias, estos episodios que trabajan historias de segundo o de tercer plano. De hecho, Naruto creo que es Naruto, es que es el anime con más episodios de relleno en la historia. Sí, eso es. Eso es. Tampoco me pegué a Naruto porque para el momento en que descubrí que existía Naruto y habían 1000 episodios, o sea, no 1000, pero había un montón y obviamente yo dije, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero no, me voy a quedar con Bleach. Y con Bleach me quedé, llegué hasta estos episodios de relleno y dije, quiero seguir viendo la historia, quiero seguir sabiendo qué pasa después. ¿Y qué hice? Me pasé al manga. Fue así cuando comencé, ¿cómo? Comencé a leer manga. Porque antes de eso, ciertamente Dragon Ball, Samurai X, Capitán Tsubasa, yo no leía los mangas. Porque obviamente, no, mentira. Una vez mi mamá, yo ahora he tenido 7 años, una vez mi mamá me compró en el kiosco, saliendo del colegio, dos mangas de Dragon Ball. No sé dónde están, no me pregunten, yo tenía 7 años, han pasado 24 años. Pero sí, esos fueron los únicos mangas que leí hasta esta época, que yo tenía 17. 16, 17, no, 17, sí. Donde, al escaparme de los fillers, de los capítulos de rellenos de Bleach, decidí empezar a leer el manga. Entonces lo que hice fue, me leí el manga de Bleach hasta que me aburrí, porque me gustó mucho la historia, me gustaba mucho que avanzara, cómo avanzaba todo, se descubrían las cosas, habían los plot twists, había más cosas, había otro enemigo, había más cosas que complicaban todo. Hasta que llegó, después de esta saga de los Hollows, y chico pierde la memoria. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Las novelas mexicanas me han hecho esto mucho. Con lo de la memoria, tiene que empezar a ver todo de nuevo. Hasta acá nomás. Muchas gracias. Adiós. No, no, no. Y lo dejé ahí. Y de ahí nunca más lo volví a agarrar. Porque me llegó altamente lo que hicieron en ese momento, porque yo quería que la historia siga. Y es como que me vas a retroceder todo. No, 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 no. No, 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 no. Así que bueno, sí, ciertamente es un manga y es un anime que me gustaron muchísimo en su momento. Ahora sí he visto, o bueno, he conocido a más gente como Lizzie, Kate y Nisha de Budwaido. Siempre hablo del podcast de Budwaido porque son muy muy chéveres y porque yo solía escribir para ese podcast, para esa web, para la web de ese podcast, sí, para la web de ese podcast. Y Lizzie, Kate y Nisha son las especialistas en anime. Nisha y Kate tienen un podcast que es específico de anime y van a hablar de un montón de animes y mangas que son súper chéveres. Entonces, el comentario que he visto de ellas, que son como que mucho más fans que yo, es que no les gustó el final de Bleach. Entonces, a mí me da muchísima curiosidad, pero no me atrevo a verlo de nuevo. No sé, tal vez lo haga, tal vez lea el manga de nuevo, pero lo que sí sé es que detrás de escenas, el problema con Bleach fue que estuvieron apurando muchísimo al autor. Espérate, estoy viendo la página de Tite Kubo. Sí. Espérate, Japanese, no, manga. Ahí está. Sí, Tite Kubo. Apuraron muchísimo al autor, a Tite Kubo, para que siguiera haciendo manga si lo terminara y terminara la historia y todo, y es como que no salió tan chévere. Entonces, obviamente, yo siempre voy a preferir que un manga, un cómic, lo escribas hasta donde tienes que escribirlo y lo escribas a tu ritmo, no lo escribas apurado, no lo escribas estresado o como la gente quiere. Hazlo como tú lo pensaste desde un principio. Y ciertamente Bleach es uno de esos mangas y animes que me parecen demasiado, demasiado geniales, pero que sufrieron en la traducción o en el trabajo final. Pero sí, ciertamente, si es que no. Se me hace que muchos de ustedes ya han visto Bleach, obviamente, porque es bien antiguo. O sea, no es bien antiguo, pero es antiguo. A ver, salió, ¿ves? Salió en el 2001, terminó en el 2016. 74 volúmenes, a la miércoles. Y el anime del 2004 al 2012. ¡Wow! Es un montón. ¿Tiene películas? Nunca vi las películas, nunca vi las ovas, nunca vi nada. Lo que sí, vi el live action de Bleach en Netflix. Y sé que todos compartimos esos memes de como que, ah, manga, anime, live action de Netflix. Pero de hecho el live action de Bleach de Netflix es muy bueno. Te habla sobre la primera saga donde Ichigo descubre a los Shinigamis, se vuelve un Shinigami, Rukia es, bueno, la mentora de Ichigo en esta etapa y Ichigo lidia con... Y ciertamente la película es muy muy buena para enfocarse y para simplificar y hacer todo este primer arco en una película. Es muy bueno. El casting es bueno. El pelo que decidieron ponerle a los protagonistas es bueno. O sea, Rukia no tiene el mechón que tiene siempre en medio de los ojos porque, vamos, es poco práctico. Y es muy bueno, el CGI es bueno, cómo trabajan los personajes, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama el personaje este? ¿Reiji? ¿Keiji? ¿Reiki? Ah, no me acuerdo. Ya, bueno, también está como que está bien casteado, está bien... Es muy chévere, es una muy buena live action. No sé, creo que la gente no la ha visto, entonces por eso le tiran basura. Pero bueno, eso es Bleach, eso es el shonen que marcó esos años de mi vida, porque no vi otro shonen. Lo que hice en esa época fue leer tanto, tanto shoujo, tanto, 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 tanto shoujo, que es como que no sé qué decirles. No me acuerdo de muchos de los personajes. Pero sigamos hacia... una polilla. Sigamos hacia la tercera etapa de mi vida con los shonen. La tercera etapa llega... La tercera etapa llega gracias a cuarentena. Este 2020, quédate en tu casa. Pero bueno, hablemos de los shonen que he visto en esta cuarentena. Llego años tarde, pero he llegado. Boku no Hero Academia, alias My Hero Academia. Sí, My Hero Academia yo creo es la respuesta del Oriente hacia la tendencia de superhéroes de Occidente. La historia, seguimos a, bueno, hay varios protagonistas, pero seguimos al protagonista principal que es Izuko Midoriya, que es un chibolo que vive en un mundo donde los seres humanos han empezado a... muestran superpoderes. Se ha vuelto algo del día a día, de que todos tengan distintos tipos de superpoderes. Como Harry Potter, todo el mundo es mago y hay los personajes que son muggles, que no tienen magia. Nuestro personaje principal es un personaje que no tiene poderes. En la serie, en la traducción al castellano, los llaman singularidades. Entonces, por ejemplo, se ha vuelto en este mundo, se ha vuelto muy común que uno de los trabajos más queridos sea ser un superhéroe. Obviamente, como hay superhéroes, hay supervillanos. Entonces, es una especie de policías y ladrones, pero con superhéroes. Pero bueno, básicamente la historia se centra en cómo Izuku termina siendo el heredero de lo que se llama el héroe número uno, el símbolo de la paz, Almighty. Almighty es un superhéroe que nuestro personaje principal, Izuku, ha visto como que su modelo a seguir, es su héroe personal. Él es un super mega hiper fan. Tiene las sábanas de Almighty, todo, todo, los calzoncillos de Almighty, las medias de Almighty, todo, todo. Pero Izuku, o sea, cuando es chiquito, descubre que no tiene superpoderes, entonces, por lo tanto, no puede ser un superhéroe. Y toda su niñez se la pasa así, hasta que llega a la secundaria, y la secundaria es el momento donde pueden los estudiantes que quieren ser superhéroes pasar a esta secundaria especializada que es, no sé cómo se llama, pero la UA. No me acuerdo, ¿es la UA? No me acuerdo, es que lo veo con subtítulos en inglés y a veces en castellano. Pero, ¿cómo se llama? Ahí está, UA High School. No te voy a poner el nombre, los odio. La UA. Entonces, no puede ingresar porque no tiene poderes. Pero un día se cruza con un villano y lo salva Almighty. Entonces, Almighty, después de, bueno, después de más cosas y de ver a Izuku tratar de salvar a un compañero de un villano, Izuku, sin tener poderes, Almighty piensa o decide que Izuku va a ser el heredero de sus poderes, porque el poder de Almighty es la transferencia de su poder. Más adelante, como obviamente te explican un poco más cómo funciona esto, pero básicamente ese es su superpoder. Su superpoder es poder transferirle su poder a alguien más. Y la idea es que este poder ha sido pasado de superhéroe a superhéroe a superhéroe a superhéroe para mantener un equilibrio. Pero es Almighty el que cree y piensa que debe existir un símbolo de la paz. Más que ser el mejor héroe o el más fuerte, el símbolo de la paz se refiere a ser un icono de esperanza para la gente. No solo es eso, tienes como que, hey, todo va a estar bien, no pierdas la calma, ten fe, el futuro es brillante. El futuro es distinto, una cosa así. Entonces es un símbolo de esperanza y positivismo en la sociedad. Así que es bastante interesante. Obviamente es como que me vi las tres primeras temporadas de corrido porque tengo problemas. Y ya para la cuarta temporada es como que yo ya estaba como que estoy ahí, estoy medio ahí, no estoy medio ahí, pero es realmente, es un, todavía no leo el manga, no creo que lea el manga, es un anime muy divertido, tiene muchos personajes que te puedan gustar, obviamente tiene algunas cosas que son propias de Shonen, pero es bastante interesante cómo se usa. No es mi favorito de estos últimos que voy a mencionar. Pero realmente es muy divertido. Si es que les gustan los shonen, sobre todo si les gustan los superhéroes, creo que es una idea muy interesante como ver cuál es la respuesta de Japón o bueno, de Oriente sobre el tema de los superhéroes, sobre todo cuando se trata de academia de superhéroes, sobre chibolos aprendiendo a ser superhéroes. Porque si no se acuerdan, hubo esta película, Hero High School. No me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero sí era. Lo voy a buscar. A ver. Porque sí me acuerdo, por lo menos, el nombre de una actriz que sale. Les voy a decir. Les voy a decir el nombre de esa película. Sky High. Del 2005. Que es una película de chibolos aprendiendo a ser superhéroes en una secundaria específica para aprender a ser superhéroes. Entonces, si es que han visto Sky High, si no lo han visto, suerte. Pero si han visto Sky High, My Hero Academia me hace acordar bastante Sky High. Y me gusta mucho porque en My Hero Academia te muestran bastante lo que es el trabajo en equipo. No, no tanto en el trabajo en equipo, me estoy confundiendo. Bueno, es la idea del trabajo en equipo, la idea de cómo les enseñan a esos adolescentes a que fuerza no es todo. Que para ser un superhéroe no solo tienes que acabar con los villanos, sino que ser un superhéroe, ¿qué significa? Ser un superhéroe significa rescatar a la gente, mantener a la gente en calma, darle paz a la gente que estás rescatando. Y dependiendo de la singularidad que tú tengas, no siempre va a ser una singularidad que va a darte el beneficio contra la singularidad de tu oponente. Entonces tú tienes que aprender a usar tu singularidad de tal manera que te dé la victoria, ¿no? Es como que no es como que Tony Stark puede hacer todo, es como que Tony Stark va a tener que aprender a usar algo más que su traje para ganarle a su oponente. Entonces, y esto es para la perspectiva para adolescentes. Entonces, enseñarles el tema de actitud, enseñarles el tema de estrategia, enseñarles a como que saber pensar mientras las cosas están pasando, mientras está en pánico. Entonces, es una idea de ciertamente la idea de la educación lo enfocan bastante y eso me gusta mucho porque realmente no es algo que lo veas en muchos shonen de acción. Porque es como que, ah, ya en Dragon Ball entrenar, entrenar para ser más fuerte. Pero es como que la idea era solo ser más fuerte que el oponente. Pero en este, la idea, si es que se preparan para un superhéroe, ¿cuáles son los hitos? ¿Cuáles son los hitos, pues sí, los hitos de un superhéroe? ¿Qué es lo que hace un superhéroe? ¿Qué es lo que debe ser un superhéroe? Un superhéroe no solo va a matar al malo, también tiene que salvar a la gente. No es, por ejemplo, como en Marvel en Age of Ultron, que más que nada se están dedicando a bajarse a los robots, sino que también tienen que salvar a la gente. Entonces, o sea, en fin. Pero bueno, esto sí se enfoca bastante en eso, me gusta bastante. El autor es Kohei Horikoshi. Ay, el otro día creo que lo empecé a seguir en Twitter, pero en fin. Los diseños de los personajes son muy alucinantes porque, por ejemplo, tienes singularidades que no cambian tu aspecto físico, pero hay singularidades que ciertamente cambian completamente el aspecto físico de las personas. Y yo como que a veces me pongo a pensar, ya, en el mundo de las singularidades, ¿cuál es, cómo es la idea de como que atractivo? Y también pienso que es como que si son chibolos que están en secundaria, ¿por qué no les metes algo de tema de shoujo? O sea, ¿por qué no le metes? Es como que, ¿cómo pueden? Ya, todos están enfocados en ser superhéroes, pero es como que a nadie le gusta a nadie. O sea, están en secundaria, son chibolos de secundaria. Obviamente las hormonas están a mil. ¿Por qué no le metes algo de salseo en eso? Como que, mete un poco de drama. Caos. Pero bueno, me gusta My Hero Academia, me gustan los diseños, me encantan algunos diseños. Me encantan. Como el de Mirko. Oh, esa coneja. Me encanta su diseño, es rarísimo, pero me encantan sus músculos. Pero, o sea, hay unos diseños rarísimos como el estudiante este que tiene como tres brazos y no se me pasa de vueltas. Y algunas cosas que es como que, pero ¿cómo funciona? No, no pienses cómo funciona eso, tan solo sigue viendo. Pero sí, francamente, si es que no lo han visto, por lo menos denle una chequeada. Si les gustan los superhéroes, denle una chequeada, por lo menos al tráiler o los primeros episodios de la primera temporada. Pero me parece bastante interesante porque es una trama que sigue avanzando. No es como que, ah, pasa esto y volvemos al inicio. Porque eso me pasa de vueltas. Pero sí también tienes la idea de que, por ejemplo, el trabajo de un superhéroe no termina solo con un villano, sino es algo que va a tener que ser constante. Y la idea de nuestro personaje principal de Izuku no es que sea el más fuerte, es que aprenda a trabajar con el poder que le han dado y que también aprenda lo que significa ser un símbolo de la paz, que no necesariamente es el más fuerte, no necesariamente es el mejor, sino es el que le va a dar paz y esperanza a la sociedad. Wow, me fui en feeling. Sigamos con el siguiente. Que ciertamente, o sea, voy a hablar tan solo. Disculpen, ahí se cortó y llegué al máximo para poder grabar en ese programa. En fin. Ahora hablemos sobre. Sé que esta no va a ser Everyone's Cup of Tea. Eso quiere decir que no le gustará a todo el mundo. Porque es bien específico. Pero voy a hablar de un anime y manga llamado Beastars. Beastars es un anime original de Netflix que de hecho había visto un par de cosas en Twitter y decidí verla. Me terminé los 12 episodios en creo que 2 días y es algo muy, 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 muy distinto a lo que yo he visto hasta ahora. Primero, es una sociedad de animales antropomorfos. No hay humanos, todos son antropomorfos. Y vamos a encontrar muchas similitudes con Zootopia. ¿Por qué? Porque en la sociedad está el tema de herbívoros versus carnívoros. Va a ser también un punto álgido en toda la historia. Nuestro protagonista es un lobo que está en secundaria, que se llama Legoshi. Es un lobo adolescente, oh por Dios. Pero bueno, está en la secundaria y hay un asesinato en la secundaria. ¿Qué quiere decir? Que un carnívoro se ha comido a un estudiante, se ha comido un estudiante herbívoro, que se han comido a una llama, llama. ¿Se comieron la llama? No sé si era una llama o una oveja, creo que es una llama, que era amigo de Legoshi. Entonces, todo empieza acá. O sea, los estudiantes, por lo menos los estudiantes, casi digo vegetarianos, los estudiantes herbívoros, empiezan a pensar quién se comió a fulanito, es un estudiante carnívoro, de todas maneras tiene que ser un estudiante porque es un internado, entonces, o sea, pero ¿quién fue el estudiante que se lo comió? ¿Qué ha pasado? Y así entramos a la vida de estos personajes. Entramos a la vida de Legoshi, que es nuestro personaje principal, y entramos a la vida de Haru, que es un conejo. Entonces, la interacción entre estos dos personajes es bastante interesante porque el personaje de Legoshi no es solo como que todos los sentimientos adolescentes de me gusta esta chica o no me gusta esta chica, sino también es el sentimiento adolescente de ese personaje específico que es un lobo, que es como que me gusta esta chica o me quiero comer este conejo. Entonces, por eso es algo bastante, es bastante específico a este tipo de proyecto, porque es rarísimo. Y la idea de el personaje de Haru, que es, me gusta este chico, pero tengo miedo y quiero irme corriendo porque sé que me va a comer. Entonces, la idea de los instintos animales está muy presente en este tipo de personajes. Además de ello, como que la idea de la sociedad dividida por, casi digo vegetarianos de nuevo, herbívoros y carnívoros, y la idea de que no, no tienes que ser carnívoro, tienes que ser herbívoro 100%, tienes que comer todas estas cosas que son herbívoros. Entonces es una sociedad rarísima, es muy, muy extraño. Y mientras vas avanzando en los episodios vas viendo un poco más sobre cómo es esta sociedad, porque empezamos a ver esta sociedad desde el lado de adolescentes en un colegio y luego vamos viendo cómo es el mundo allá afuera, por así decirlo. Entonces, la idea de que tenemos un protagonista que no quiere ser una persona violenta, no quiere ser una persona intimidante, pero es un lobo estudiante que mide como 2 metros, entonces obviamente va a ser intimidante porque no solo es un carnívoro, sino es el hecho de que es un carnívoro gigantesco. Entonces, la idea de cómo renunciar a esa parte natural tuya, cuál es la... ¿Qué significa eso para el personaje principal? ¿Qué significa eso para los demás personajes? Cada personaje como que va a tener su propia idea con respecto a la sociedad. Porque tenemos Legoshi, que es el lobo, tenemos a Haru, que es el conejo, y vamos a tener a Luis, Luis, que es un ciervo, es un venado. Entonces tienes esos tres personajes que son de tres estratos distintos, tienes a dos herbívoros y a un carnívoro, y cada uno va a ver cómo es la sociedad desde su punto de vista y cómo ellos pueden cambiar la sociedad y todo este cambio, que siento que es una analogía adolescente de las hormonas, del hecho de ser herbívoros, carnívoros, cómo trabajas con sus instintos, cómo trabajas con estos deseos que no pueden, que probablemente no sean bien vistos por la sociedad, y cómo uno enfrenta su vida con respecto a todos estos temas sociales. Es muy, muy, muy quemado, pero es muy interesante porque es... tiene muchísimas analogías para la adolescencia, analogías para la sociedad, analogías para el hecho de, ¿cómo se llama? Los gringos le dicen nature versus nurture, que es la idea de que tú naces, es natural versus crianza. Natural es como que si tus padres eran malos, entonces por la carga genética tú vas a ser malo también, ¿no? Y lo de crianza, que es la idea de que tú naces sin ser malo o bueno, y depende de cómo te críes, vas a ser malo o bueno. Entonces, se trabaja eso, hay acción, hay, bueno, este misterio. Ciertamente no es para niños, por favor. Por favor, sé que los animalitos son bonitos, pero no se los muestren a los niños. Porque tiene sangre, tiene sexo. Así que es como que en el primer episodio te vas a quedar como que, ¿ah? Te va a dar whiplash como que, ¿ah? ¿Qué está pasando acá? Así que sí, ese es el tipo de anime que es esto, y manga también. Y de hecho me gustó mucho por cómo se explora esta idea de... la naturaleza de los personajes, cómo se trabajan los personajes, la sociedad, de cómo construyen esta sociedad. Es como que Zootopia es una versión como que para chibolos de este tema, porque este tema te trabaja, trabaja las ideas como que con muchas más, con consecuencias mucho más reales y mucho más... oscuras de lo que podría ser el mundo. Por ejemplo, en Zootopia es como que, ah, alguien se está comiendo los herbívoros. Y es como que, ah, hay que ver quién, ah, hay una droga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es como que, ah, pero ¿cómo funciona esta sociedad? Vemos un poco de cómo funciona la sociedad. Pero, por ejemplo, en Beastars, no sé si lo llegamos a ver en el anime, pero en el manga, spoiler, esperen unos 20 segundos. En el manga tenemos un sitio que se llama el Dark Alley o Black Alley, una cosa así, que básicamente es un sitio donde se vende carne ilegal. Entonces es un sitio sumamente ilegal porque en ningún sitio se vende carne de ningún tipo. Solo tienes como que, como si fuesen todo el mundo vegetariano, como si fuese todo el mundo vegetariano, ya, todo el mundo vegetariano en este sitio y es ilegal vender carne, porque carne es como si fueses caníbal. Entonces la idea de que hay este sitio del mercado negro donde venden carne, digámosle carne humana, carne, o sea, carne de otros animales, es como que, oh por Dios, esto está muy, muy mal, esto es sumamente ilegal, esto es sumamente turbio. Entonces tienes ese tipo de cosas que obviamente películas como Zootopia, porque son para niños, no te la van a mostrar. Pero este anime y este manga sí te muestra cosas como esa. Entonces, mientras más vas avanzando, más complicado se vuelve y más te quema el cerebro. Y es muy, muy bueno. Lo recomiendo bastante. O sea, si es que pueden pasarse de la idea de que esto es para furros, no. Esto es muy interesante, es muy paja, es muy bacán cómo trabajan no solo la sociedad, sino los personajes y esta mezcla de instintos versus crianza y luego más adelante la mezcla de razas, especies y todo eso. Así que ciertamente se los recomiendo mucho porque es muy, muy bacán. Pueden ver los primeros 12 episodios del anime. Netflix creo que ha sido confirmada para una segunda temporada, que no sé dónde va a empezar. La animación es muy buena, la animación es muy, muy bacán. Te mezcla 2D con 3D y o sea, con el CGI te lo mezcla bastante bien. Y el opening es una de las cosas más hermosas que he visto porque es stop motion. Si es que han visto. ¿Cómo era? Fantastic Fox, Mr. Fantastic, Mr. Fox, no me acuerdo cómo se llama. ¿Es stop motion? Fantastic Mr. Fox. Solo era el orden. ¿Se ha visto Fantastic Fantax? Perdón. ¿Se han visto Fantastic Mr. Fox? Entonces el opening de Beastars les va a encantar. A mí me encantó, me pareció muy, muy chévere. Y de hecho la historia de Beastars fue por sitios en el que yo no pensé que iba a ir. Yo pensé que iba a ser como, no sé, un shoujo. Y de ahí me dijeron, amiga, es shonen. Y yo como que, ¿qué? Así que sí. Es muy bacán, se los recomiendo bastante. Si es que quieren ver algo que es sumamente distinto a lo que han visto hasta ahora. Está escrita por Paru Itagaki. Que, a ver, no sé si ha escrito algo más. Es muy divertida ella. Tiene un Twitter. Pero o sea, de todos los mangas y animes que he dicho hasta el momento, que son shonen, todos los han hecho hombres. Este es un shonen escrito por una mujer. Nació en el 93, oh por Dios, soy mayor que ella. En fin. Pero bueno, está bastante, bastante interesante. Es muy, muy quemado. Pero es bien paja. Así que se los recomiendo bastante. Y hablemos sobre el último shonen que he estado viendo. Y ciertamente que he estado viendo y leyendo. Pero solo lo voy a comentar lo menos posible porque realmente quiero hacer un episodio completo sobre este para hablar un poco más sobre las influencias y por qué me gusta tanto y etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente estoy hablando de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Y es muy de puta madre. No debería decir los suras. Pero es muy bueno. La animación es increíble. La historia me gusta bastante. Terminé el anime. Me leí todo el manga. Estoy completamente al día en el manga. Me parece una de esas historias que son muy buenas. Me gusta muchísimo porque no es algo que te esté dando vueltas. No es algo que es como que, ah, y ahora ya está malo. Y ahora ya está malo. Es muy interesante, me gusta mucho porque la historia sigue avanzando. Me gusta que tu personaje principal no sea como que, ah, es el más poderoso de todos, ¿no? Como Goku, una cosa así. Me gusta muchísimo, me gusta animación. Y es también, ah, también es como que en ese periodo, tipo como en Samurai X, que es el periodo Meiji, finales del 1800, donde tienes la cultura tradicionalista y también tienes como que cosas como que mucho más modernas, occidentalizadas, como el tren, luz eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, eso me gustó bastante y a mí me gusta como que me gusta la ficción histórica, me encanta la ficción histórica. Si le metes magia como Bleach, ficción histórica, si es como que Samurai X, ciertamente esos son mis puntos débiles, porque me encantan. Así que pronto voy a estar hablando, creo que un episodio específico sobre Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Obviamente también llego súper tarde a la fiesta, porque así soy yo. Faltaba una cuarentena para que me ponga al día en todos los animes de los últimos 10 años. Pero bueno, en fin. Eso ha sido todo por esta semana. Ciertamente son los shonen que he visto hasta ahora en mi vida. Los shonen son algo muy muy interesante. Te dan un feeling muy distinto a los shoujo, son muy distintos a los seinen, son muy distintos a los yei. Y es algo que puedes ver, que puedes entretenerte, que puedes disfrutar, que tiene acción. Tiene aventura y tienes como que personajes con los que puedes identificarte hasta cierto punto, o historias que pueden ser analogías para cosas como que más realistas. La animación es buena, las historias son buenas. Ciertamente, cuando esas dos cosas se unen, la buena animación, la buena historia, tienes algo que es muy, muy genial de disfrutar. Así que si es que no le han dado una oportunidad a los animes, o no le han dado la oportunidad a los animes en los últimos 15 años, es un buen momento para ponerse al día en ciertos animes. Cuéntenme, por favor, ustedes qué tipos de animes shonen les gusta y qué es lo que piensan de la lista de los... Ciertamente es una lista bastante reducida y especial del shonen. Pero eso ha sido todo por esta semana. No se olviden de seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, que obviamente actualizo cuando actualice los episodios. No lo actualizo todo el tiempo porque no quiero llenarlos de memes, porque es como que de eso no se trata. Y síganos en Spotify, Anchor, eBooks, para que cuando salgan los nuevos episodios sepan que en efecto salieron los nuevos episodios. Eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Acompañarme. Y pronto estaré regresando con un nuevo episodio. ¡Chao!